Hoy mismo, en pocas horas, tenemos estreno teatral. Se titula la obra Sabias ellas y ha sido escrita y dirigida por Felipe Loza. En el reparto, Itziar Lazcano, Ben Herrero, Idoia Merodio, Juan Alor y Ayora Sedano, encargadas de representar a las muchas mujeres que aparecen por estos 28 fragmentos de vida que constituyen el último invento del laboratorio teatral de Pabellón 6.
Felipe Loza ha dedicado su vida al teatro. Es cierto que ha hecho sus incursiones en el cine, pero no, digamos que lo suyo es el teatro, de la tele ni hablar, bueno, algún guión, pero poco más. Desde los tiempos de Carraca, Felipe se ha empeñado en ser autónomo, en escribir y dirigir sus textos y en ocasiones en escribirlos para otros y dirigirlos. Recuerden, hoy última función, El Gilipollas, Cabaret, Chihuahua, Aborígenes, sumen lo mucho que ha enseñado a tantos aspirantes a teatreros y se harán una imagen de este señor que visita hoy Islandia.
Se harán una imagen de lo mayor que es este señor.
Bueno, pueden especular con ello.
Yo creo que sí.
Bienvenido, Felipe.
Hola, buenas.
Bueno, pues otra vez de estreno. En unas horitas tenemos de nuevo en marcha la maquinaria teatral, esa que se ha engrasado con muchas horas de ensayo, de escritura, de dudas sobre si esto va bien aquí o hay que cambiarlo.
Exacto.
Bueno, ¿cómo te sientes ahora?
Me siento satisfecho y expectante, claro. Satisfecho por el trabajo hecho, pero hasta que no llegue el público, no sabemos lo que es.
Oye, qué nervios esos, ¿verdad? Que tú te hayas volcado y digas, jo, este es mi mejor texto.
Sí.
Y de repente viene el público y dice...
Claro, eso puede ocurrir. Entonces, claro, claro, claro. La experiencia también te enseña a relativizar la importancia de los acontecimientos. Yo suelo repetirme en estos casos hoy que voy a estrenar, digo, mañana, haya salido bien o haya salido mal, soy el mismo idiota.
Sí. No, pero a veces algunas veces pasa, ¿no? Que hay un estreno, a la gente no le llega y luego la obra va creciendo poco a poco.
Claro.
Y de repente encuentra su público,
sobre todo
encontrando su espacio.
En este caso, el hecho de que estemos durante todo el mes de noviembre en Pabellón de seguidito hace que la obra crezca. Claro, frecuentemente claro. Tenemos dificultades en los circuitos ya más grandes, pues porque haces 2, 3, 4 funciones al mes y estás casi como estrenando cada vez que haces. Claro. Entonces, las actrices aquí van a tener oportunidad de mejorar, evidentemente, la obra a lo largo de todo el mes de
noviembre. Bueno, sabias ellas. Esto, Felipe, no será un peloteo para que las chicas acudan al teatro porque a los tíos no hay quien los lleve.
Podría ocurrir, podría ser simplemente un interés puramente comercial, podría ser. La verdad es que la idea surge de ellas, de las actrices. Han trabajado hace años juntas y se tenían muchas ganas mutuamente, porque son felices juntas. Y me dicen, tienes que escribirnos una cosa, y se titula Sabias ellas.
Ah, ¿te dieron el título?
Ellos, ¿no? Sí, y a mí me dio un miedo terrorífico el título. Digo, pero vamos a ver, buscando disculpas, si son humanas no son sabias, y además ¿a quién le interesa un personaje sabio? Nos interesan los malos, los tontos, los erróneos, pero los sabios resuelven los conflictos fácilmente y se acabó el teatro, no sirvió de nada. Se titula Sabias ellas.
Arréglatelas.
Ya, y siendo hombre, dices, vale, de acuerdo, ¿qué es lo que hago? Bueno, son seres humanos, por tanto, algo que ver con ellas sí que tengo. Después he tenido abuela, madre, hermana, mujer, compañeras de trabajo, amigas, alumnas, y de ellas siempre he aprendido algo.
O sea, mucho. Que el título no iba desencaminado, entonces.
Me resistí, busqué un montón de títulos y dije, no, si es que este es el mejor, o sea.
Oye, de todas formas, no es lo mismo, supongo, que crear una obra con un argumento único,
sí,
que crear una obra con casi 28 argumentos.
Claro, pero el propio título lo necesitaba. Es tan genérico que podías demostrar con solo 5 personajes la sabiduría femenina, pero quizá pues había que abrir el abanico y encontrar muchos personajes en distintas situaciones cotidianas, y eso nos ha llevado al sketch. Además favorece el ritmo, la variedad. Yo creo que lo que buscamos fundamentalmente es divertir al público, y por eso hemos estructurado la obra en 28 sketches.
Sí, pero eso no solo dificultoso para escribirlo, que lo es, más que una obra continuada, sino que también es dificultoso para montar la obra, que también te ocupas de dirigirla, porque las actrices no solo cambian de personaje, sino que cambian de vestido, cambian de gesto, hay que cambiar muchas cosas.
Hemos procurado simplificar al máximo los cambios necesarios El teatro te permite esto. Si estuviésemos en el cine, en cada sketch había que cambiar de vestuario. En el teatro, el público suspende la incredulidad más fácilmente que en el cine. Y entonces, pues, hemos facilitado ese trabajo de mecánico de pasar de una escena a otra. Pero, desde luego, el trabajo de las actrices de pasar de un personaje a otro en décimas de segundo, ese ha sido complicado. Fíjate, sin embargo, es muy agradable poder distribuir distintas sketches los ensayos, porque puedes adaptarte a las distintas necesidades. Hay veces que una actriz tiene que estar esperando una hora, claro, a que acabe la escena para entrar ella. Entonces nos organizábamos los tiempos mucho mejor.
Uh-huh. Incluso eso te dio ya el formato, quiero decir, la estructura. Sí. Hay sketches que de alguna manera obligan a ir detrás de otros y antes de otros, simplemente porque la estructura te favorece.
Y su duración además es muy relativa. Hay sketches que son puras cortinas rítmicas, uh-huh, y otros, pues evidentemente, entran más en el conflicto, duran 4 o 5 minutos, otros duran apenas medio minuto.
Uh-huh. Oye, ¿y cuál es la hilazón filosófica de todas estas historias?
La hilazón filosófica la da el título. Son sabias. De verdad, primero, ¿en qué consiste la sabiduría? Y yo he creído que la sabiduría es la inteligencia aplicada a la resolución de los conflictos cotidianos. Entonces, eso es lo que da unidad. Estas mujeres, evidentemente, para ser materia teatral, no deben ser del todo felices, porque eso es muy aburrido.
Sin conflicto no hay tema.
Eso es, pero siempre hay otra que se acerca y ayuda. Yo creo que la tesis y la fuerza de esa sabiduría es la fuerza del grupo de chicas. ¿Verdad que danme envidia cuando las vemos en grupo?
Nosotros somos unos cenutrios para eso.
Para eso yo me como lo mío, yo solo.
Oye, ¿están todas juntas a la vez?
Pocas veces.
Pocas veces.
Sí, al principio y al final. Porque hemos buscado mucho la variedad y hay monólogos, hay diálogos. Triálogos, si existe esa palabra, pero no más. Solo al principio y al final están todas juntas.
Has subtitulado la obra Comedia con panderetas.
Sí.
Me lo explique.
Sí, pues es porque tocan la pandereta.
Vale, muy sencillo.
Tocan la pandereta. Nosotros hemos contactado con una maravilla de hombre que se llama Sabin Vikandi. Tiene un Max por sus trabajos en...
Pues que es un musicazo.
Claro.
Musicazo.
Claro. Entonces, él, desde su maravillosa humildad, se ha acercado a nosotras a enseñarnos a tocar la pandereta, que parece fácil en Navidad.
Ya.
En Navidad parece súper fácil.
Sí, porque en Navidad aguantamos todo.
Pero porque no tienes que hacer nada rítmico.
Exacto. Y él nos ha contado que es un instrumento fundamentalmente femenino. Uh-huh. Y que cuando la gente no oía más música que la que era capaz de hacer por sí mismo, la pandereta fue el instrumento más próximo, y sobre todo de las mujeres. Uh-huh. Hemos querido conectar la sabiduría de nuestras mujeres actuales con la sabiduría de nuestras abuelas, que esas sí sabían tocar la pandereta y no habían necesitado a Sabin Vikandi. Pero bueno, además es un instrumento fácil, cómodo, baratito y que da mucho juego rítmico.
Sí. Oye, ¿dónde has comido para hacer esta obra? Mira, ya has hablado de canciones. ¿Películas, combinados sin alcohol, costumbres varias, chistes, reflexiones filosóficas?
He salido a la calle y las he visto, las he mirado. Un día en el Arenal, una mañanita soleada, los jubilados sentados en los bancos del árbol, de los árboles, y de repente aparece ella con su cochecito de niño, un vestido muy tradicional y un sombrero chino maravilloso puesto, ¿no? Y ella iba paseando. Los jubilados no entendían muy bien lo que pasaba. Yo digo, esta es sabia, ¿no? Entonces, he salido a la calle y las he mirado. He recordado a mis amigas, a mi amiga que me dice, mira, estoy harta de teñirme, ¿eh? Me voy a teñir de platino y me voy a dejar las canas. Pues ya tienes un esquema.
Claro. Oye, pero luego está esa definición del laboratorio teatral de Pabellón 6, sí, que parece que obliga, por su nombre, a experimentar. Es como que tienes que tener presente que la obra que haces bajo ese emblema, pues tiene que hacer cosas que sean algo diferentes. No vamos a decirlo nunca visto en teatro, que igual no hay de eso, pero sí experimental. ¿Lo tienes presente también?
De ahí viene el miedo. Miedo. Cuando estás experimentando, estás en terreno desconocido. Sí, la propia estructura tiene sus complicaciones. Es decir, a ver ¿cómo va a reconstruir la unidad el espectador de esto que le estamos mostrando? Después nos ha propuesto dificultades técnicas muy claras de iluminación. ¿Qué es lo que pasa? No puedes estar cambiando de luces cada tres minutos. La música es muy especial. Yo no creo que se haya escuchado mucho en un espectáculo, pero bueno, esos son los riesgos que nosotros tenemos. Por otra parte, la interpretación también la hemos buscado un tanto especial. Aunque los personajes pueden tener y tienen de hecho su punto cómico y por tanto su punto exagerado, caricaturesco, la interpretación iba en contra del texto, ¿verdad? Buscábamos una mujer de verdad, con unos tonos de verdad y una gesticulación natural, ¿no? Bueno, ese ha sido nuestro experimento, claro. En realidad casi siempre se está experimentando cada vez que haces algo.
Oye, y ahora que hablas de esto, de experimentar, ¿una iniciativa como la de Pabellón 6 llega con una nitidez a un público mayoritario? Porque ahora estrenáis en La Riaga, otras veces habéis estado en Euskalduna. ¿Qué vibraciones te ha dado este cambio de vuestro espacio natural a otros espacios distintos?
Esa es la sorpresa, porque cuando nosotros empezamos estábamos pensando en ese público que nosotros conocemos como nuestro porque llevamos muchos años con él. Y sin embargo, probablemente a partir de la programación que hemos hecho, que no era solo para ellos, sino que apuntaba al gran público, hemos descubierto un público que no era nuestro, ni tan siquiera que había soñado con ir a esa zona de Zorrozaurre, tan lejos,
está
Pabellón
6,
tan difícil de llegar. Y entonces, pues evidentemente, mira, el ejemplo más claro ha sido este verano y el anterior con Pichichi.
Claro,
hemos contado la historia de Pichichi. Yo no he visto más hombres en mi vida en el teatro, y todos jóvenes y con pinta de futbolistas. Estos no habían ido al teatro nunca.
Nunca.
Entonces, claro, la dificultad de llevar a la gente hasta Zorrozaurre nos ha obligado a ser listos y abrir nuestras propuestas a un público que no es aficionado al teatro.
Y eso os ha posibilitado llegar a espacios más grandes.
Exacto, porque evidentemente lo que también ha ocurrido es que vienen muchos jóvenes y los teatros institucionales tienen un problema que quieren solucionar evidentemente, y es que su público es eminentemente mayor y que tienen que renovarlo. Entonces han visto que nuestras obras atraían, probablemente también por el espacio alternativo, a muchos jóvenes, y nos han llamado, y nosotros encantados, cuando ya habíamos explotado nuestras obras en Pabellón 6, las hemos sacado fuera.
O sea que aquí hay una doble dirección de éxito, la vuestra, llevando yendo a espacios más grandes, pero también la de La Riaga, buscándoos para llevar a tu tipo de público.
Porque nosotros somos conscientes de que hay público que nunca va a poder ir a Zorrozaurre, público mayor tiene que ir en taxi para ir hasta allí.
Bueno, hemos dado pinceladas, pero ya que estamos, ¿puedes hacer un diagnóstico de la situación actual del teatro? ¿O mal, como siempre, y lo dejamos ahí?
No, yo lo veo muy bien, como siempre, excepto los sueldos.
Ya, bueno, va.
Vale.
Pero el aspecto creativo le ves bien.
Yo creo que sí, y de público, es decir, cada vez...
Y de gente que hace teatro, y de compañía.
Por favor, favor.
No, nada comparado a lo que pasaba hace 30 o 40 años.
Yo creo que el teatro va muy bien, pero bueno, tiene las dificultades que tiene de vivir decentemente solo del teatro. Yo convivo con muchos actores profesionales y sobreviven. Encantados, ¿no? Pero eso todavía no lo hemos solucionado.
Y sin embargo hay montones de gente dispuesta a vivir el teatro, a dedicarse a esto. Hay algo que te quería preguntar, porque tú lo sabes, porque das clases de todo esto. Sí. Está claro que hay cierta paridad en la interpretación, actores y actrices, básicamente, pues el mismo talento, el mismo número y tal. Pero ¿hay lo mismo en las partes de creación, es decir, la dramaturgia, la dirección? ¿Hay mujeres
en la escenografía?
Está empezando, sí. Algo que era excepcional, y es que una mujer escribiese teatro, o al menos que se supiese que lo escribía o que dirigiese. Ahora tenemos compañeras que con mucha naturalidad están siendo aceptadas como buenas escritoras de teatro y como buenas directoras. Las generaciones jóvenes esto lo van a rebasar absolutamente, y lo vemos, por ejemplo, en el teatro breve que hacemos en Pabellón 6, que hay todas las obras tienen que ser nuevas, son obras breves, 10 minutos, 15 minutos, y hay muchas mujeres ya que escriben, ¿no? Y que se presentan y que incluso ganan el certamen de teatro breve.
Qué bien. Oye, de todas formas, hay una cosa curiosa porque con espectáculos como Sabias Ellas, otros espectáculos similares, vosotros hacéis un teatro crítico, analítico, pero sin abandonar el atractivo para el público mayoritario que decíamos antes.
Claro.
Claro, entonces, la gran pregunta es, ¿se está acercando el teatro más crítico, más de las afueras, al teatro comercial, como el teatro comercial también se ha acercado a ese teatro?
Debe ocurrir, sí. Debe ocurrir. Es evidente que el teatro es una actividad de ocio. Un pasatiempo, por favor. Yo quiero ir a la obra de teatro y que la hora y 20 que esté se me pase rapidita, porque en la vida cotidiana se me hace...
Sea lo que sea, drama, comedia, tragedia,
sea lo que sea. Y evidentemente ese debe ser el primer objetivo. Un divertimento. Esto no quiere decir que todas las comedias tengan que ser facilonas, frívolas, etcétera, etcétera. Si conseguimos que además de divertir planteamos reflexiones sin dar soluciones, evidentemente, porque cada cual es muy dueño de las soluciones a los problemas, pues creo que estamos favoreciendo el que el teatro sirva para algo.
Y ahí están.
Muy bien.
Ahí están. Bien. Pues Sabias Ellas. Dentro de nada,
ya mismo.
En 3 horas empezáis, mañana repetís en el Arriaga y luego
estamos
en el Pabellón 6.
El mes de noviembre, los fines de semana en Pabellón 6.
No hay excusas para perdérselo, ¿eh?
Ya. Aunque eso de Zorrozaurre quede lejos. Felipe Loza, muchas gracias por pasarte por aquí, sobre todo que sabemos que en estos momentos previos al estreno siempre es un poco delicado.
Por favor, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer al público nuestro trabajo.
Un abrazo, Felipe, también a las chicas, claro.
Claro.
Abur, hasta luego, abur.